11 horas 15 minutos. Y está de regreso. Yo no sé si se le mancó el caballo, o qué fue lo que le pasó, o tuvo que cambiar las cerraduras y no encontraba a quién le cambie las cerraduras. Pero realmente tardó mucho en volver. Otras veces en febrero lo tenemos acá. Estamos en abril. Bueno, pero aquí viene, Por supuesto, estamos hablando del contador Néstor García con su columna de economía. Contador, qué placer recibirlo después. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por semejante tardanza?
Fiaca.
¿Cómo?
Fiaca.
Fiaca, qué bien. ¿Te acordás cuál es una película? O sea, podría ser la película La Fiaca.
La Fiaca,
como
¿te acuerdas?
Sí,
un peliculón.
Exactamente.
Nada, fiaca.
Bien, ¿y tu señora qué decía con el tema de la fiaca?
Nada. No, nada, yo no me quedaba en mi casa, así que yo cruzo, pero no. Era la fiaca, sí. Bueno, y algunas han pasado cosas en el medio, ¿no? Estamos hablando del viernes pasado y otro viernes estuve en el banco hasta no sé qué hora.
Los bancos son de terror.
Haciendo un trámite, sí.
Sobre todo si vas a provincia.
No era en el provincia, pero fui por una cosa y yo cometí un error y tuve que volver.
Bueno, sí.
Me comió la mañana.
Cuando se traban las cosas, se traban.
La mañana se pasa. Aparte, ¿viste?
Sí,
ahora más o menos porque cierran a las 3.
Sí.
Pero, ¿viste? Cuando estaban antes que cerraban más.
¿Y por qué hay que levantarse temprano, contador? Usted no se levanta temprano.
No, ya no.
Bueno, por eso. El tema, contador. El problema no es la hora en que abre el banco. El problema es la hora en que usted sale de las sábanas.
Sí. Para mí el día comienza... Ya salgo a esa hora, ¿no?
Sí, a ver.
A las 9 de la mañana como mínimo.
¿Como mínimo?
Sí.
Ah,
bien. No. Bien.
También, no. ¿Qué quiere que le diga?
Me he levantado... yo siempre digo, me he levantado demasiados años demasiado temprano.
Sí.
Creo que uno...
Yo también, pero sigo levantándome.
Yo creo que uno gana derecho.
Yo desde los 5 años que entré al jardín de la mañana, después...
Yo no hice jardín, así que no tengo problema. Por eso no sé cortar, dicen.
Todos los días, tempranito, todos los días, sí.
No, yo con la primaria creo que algunos años de la primaria fui a la tarde, me parece.
Ajá.
Pero no me acuerdo, ya hace siglo pasado.
Sí, no, hace tiempo.
Hace tiempo.
Cuando Sarmiento inauguró la ciudad.
Me acuerdo que nos venía a visitar.
Claro.
Siempre venía domingo, sí. Me acuerdo de él. Muy gratamente me acuerdo. Me gustan mucho las ideas.
Sin duda.
De Sarmiento.
Sin duda, por supuesto, son fundacionales.
Son fundacionales. En muchos casos,
por el
porque
tema
siempre...
De las maestras que trajo de Estados Unidos, un montón de
siempre
cosas.
Siempre se habla de la educación, que fue un gran educador, por decirlo de alguna forma, pero también hay reformas en lo político y en lo social que fueron muy, muy importantes con Sarmiento.
Sin duda.
Que pasó fue que se peleó con la élite del momento y, bueno, tuvo algún... Las rispideces con
Después,
Mitre.
Después, en lo personal también, era un poco jocoso el muchacho, ¿verdad?
No, lo que pasa es que yo creo
bastante...
Hay personajes peores ahora, ¿eh?
Sí, bueno, no tengas duda de eso.
Mucho peor.
Pero bueno, digamos que era fiestero.
Para decirlo de alguna forma. Era un hombre de la época.
Exactamente.
Era un hombre de la época, porque siempre que hablamos... Mirá a lo que estamos viendo. Pero siempre que hablamos de... esos años del 1800.
Sí, hay que ponerse en esa época.
Claro, porque sí, porque siempre pensamos que eran puros castos que vivían una vida, vivían como vivimos ahora, no se difundía tanto, los círculos eran mucho más cerrados.
Sí.
Buenos Aires era una gran aldea y bueno, los escándalos son los escandaletes, porque ni, sí, ni siquiera eran escándalos. Uno lee los diarios ahora, no, y te quiere matar.
Ni hablar, sí.
Te quiere matar, pero los escandaletes por ahí tenían... además, no, imagínate que no había radio, televisión, nada. El chusmerío
no,
era
otro ribete.
El
chusmerío,
el chusmerío, claro, y el chusmerío era
ahí
la forma de...
Claro,
de
quedaba ahí.
De qué iban a hablar cuando se juntaban.
No, no.
Era claro. Chusmerío. Bueno, pero un gran hombre Sarmiento.
Bueno,
pero bueno, vengamos a la actualidad.
Vengamos a la actualidad. Sarmiento, nos venimos a la actualidad. Dale.
Vengamos a la actualidad. Como decía como Sarmiento decía, vengo con los puños llenos de verdades, ¿no? En un famoso, sí, discurso en su banca en el Congreso. Bueno, la economía nacional, vamos a arrancar por la nacional. La economía, dale, nacional está en un, ¿cómo decirlo?, en un momento de tensión complicado, muy tensionada, muy, muy tensionada, no solo por los problemas internacionales, como pueden ser ahora todos los, sí, aranceles de Trump, que acá han hecho un gran anuncio de que Trump le puso menos a Argentina que a otros. Es mentira, Trump le puso a Argentina lo mismo que a Brasil.
No, lo que pasa es que ahora
que
parece
Brasil
que se
no
va
es
a negociar.
Amigo de...
Ahora se va a negociar.
Sí, ahora van a ir todos a negociar.
Va a ser más bajo, claro.
Ahora van a ir todos,
y bueno,
a negociar.
La idea es esa.
Todos van a ir a negociar.
Trump lo que hizo fue eso.
Trump va a ganar.
Tiró,
claro.
Tiró, viste, así, perdigones por todos lados y bueno.
Ahora vamos a ver qué pasa.
Algún herido va a ir y va a decir, a ver, yo, si mirá,
sí,
bueno, a ver, sí, cómo lo podemos arreglar.
Y sí, sí, sí.
¿No?
Sí, no sé. Seguramente algo que seguro, o sea, siempre yo me acuerdo de la doctrina Monroe, ¿no? Que los norteamericanos hicieron allá en los albores del 900, que Monroe era un, uh-huh, diputado, y él decía, América para los americanos.
Sí.
Entonces todos decían, América, no, cuando él decía América para los americanos, ellos son América y ellos son los americanos.
Sí, sí.
Es así, sí, el resto no somos América ni somos americanos, somos
de
otros.
De todas maneras, vos fijate,
somos otros países.
Si uno ve los aranceles que le puso al mundo, en términos generales, todos son sudamericanos, o casi todos, a los que le puso el 10%.
Sí.
Al resto le puso todo arriba, le tiró todo para arriba.
Porque él sostiene que...
Pero Chile, Uruguay, Argentina, sí, Brasil...
Colombia.
Colombia. Es más, ni se fijó siquiera quién era el que gobernaba, porque Chile está gobernando a la izquierda. O sea,
sí,
no está gobernando alguien.
Brasil también.
Brasil también. No. Brasil está con los pelos parados, igual, ¿no? Y Chile
que...
también. Chile. Bueno.
Lo que pasa es que Brasil es un socio muy, muy, muy importante para Estados Unidos.
Sí.
Es el,
sí.
Puede dejar cualquier país. Menos Brasil, o sea,
sí,
por su,
sí,
posición,
sí,
estratégica, bueno, por todo lo que es Brasil.
Exacto. Bueno, seguís, perdón.
Bueno, pero sigo con la,
sí, sí,
economía,
sí,
argentina.
Vos, seguí vos.
Sino además también por la cuestión interna. Hay una cuestión interna dentro de el país. Hay mucha inseguridad e inestabilidad. Cuando hablamos de inestabilidad, podemos poner como ejemplo, como siempre, si quieren, el dólar, donde hay un banco central que vende dólares para sostener una cotización, digamos, que el mercado entiende que es ficticia, que no es esa, y entonces no responde a ese mantenimiento de la cotización. Y acá no es que estemos hablando de, no somos los defensores a ultranza de la devaluación o cosas por el estilo. Pero cuando se habla de sincerar los valores de la economía o los precios de la economía, que es una de las cosas que dijo este gobierno, por eso es, hablan de los aumentos de las tarifas de luz, de gas, el ajuste de los impuestos que componen el precio de la nafta o de los combustibles en general. Por eso siempre hablaron de sincerar los precios económicos de tal manera de que el mercado fluya en libertad. El dólar es un precio de la economía,
sí,
también. Y no está fluyendo, sino que es un precio que está controlado férreamente. Y yo considero que es un error. Yo creo que habría que haber ido que llevando un poquito más rápido el crawling peg, eso que, llama, que sería, sí, la... diferencia entre la cotización oficial y la del mercado libre, que el gobierno lo ha fijado en 1% mensual. Yo creo que estaban dadas las condiciones como para ir acercándose, que veníamos con el 2%.
Sí, sí.
Estaban dadas las condiciones como para ir acercándose o arrimándose un poquito más a sincerar también ese precio de la economía. ¿Por qué sincerar ese precio? Porque ese precio es el que rige mucho de los de las cuestiones económicas internas y externas. O sea, no solo para el exportador también es el que fija los precios internos. Por lo tanto, si no sinceramos los precios de exportador, no sinceramos los precios de internos y corremos el riesgo de estar en desabastecimientos, en precios caros, uh-huh. en un run ahí de que... Porque el dólar, si bien esta gente es... monetarista y cree que la inflación es totalmente causa de la circulación de la moneda, que lo que decía Friedman o los Chicago Boys, ya esto se demostró hace años que no están así, pero bueno, esta gente cree que esto es así y tienen la posibilidad de creerlo, ellos dicen que no aumenta el dólar o que no aumentaría el dólar porque no hay pesos y realmente lo que está sobrando en la economía hoy son pesos. O sea, es exactamente al revés de lo que están planteando desde el Estado. O están viendo mal la película o se la están contando mal o algo está pasando, porque fíjate que el mercado está que totalmente inestable. Además, es muy raro que hayan tenido que recurrir tan rápidamente al fondo con un pedido de un crédito de 40 mil millones de dólares. Es un disparate cuando el mismo presidente hace unos años atrás, no hace muchos años atrás, fue en 2022, o sea, hace 3 años atrás, en el 2022, Milei decía que... La deuda que se contraía con el fondo en ese momento, era el gobierno de Fernández, sí, era profundamente inmoral. Es inmoral, porque dice que son impuestos futuros que pagarán nuestros hijos, nuestros nietos, personas que todavía no han nacido.
Ahora, ¿el tema es contraer deuda o el tema es para qué se contrae deuda?
No, el tema es contraer deuda. Si vos hacés el ajuste que hiciste, el brutal ajuste que hiciste, porque fue un brutal ajuste que hiciste,
sí, sí,
y necesitas 40 mil millones de dólares, algo estás haciendo mal.
Bueno, pero 40 mil millones no son 40 mil millones.
Sí, sí, 40 mil millones de dólares en definitiva van a ser.
¿Para el Fondo Monetario? ¿40 mil millones?
Sí, sí.
Si son 20 mil.
Están pidiendo ahora un anticipo de...
¿De 8.000?
12.000 ahora fue. Ahora pidieron 12.
¿Cuándo se actualizó todo eso? Porque yo no me enteré.
Bueno.
Yo no me enteré.
Salió en un blog económico.
20.000 con 8.000 de anticipo.
No, pedían que incluso el fondo dijo que 8.000 eran mucho en su momento. Que dijo que iban a hacer un esfuerzo, que iba a hacer entramos, porque ellos te dan una plata, te vienen, te controlan, ven qué pasa, y te dan otra plata, ¿no es cierto? Pero Milei decía que el fondo es una institución perversa, porque cuando todo está por explotar, el fondo le pone la guita y les permite patear el ajuste. O sea, todas esas cosas las dijo en el 22. Y resulta que en el 25 el fondo, milagrosamente, por una acción de un ser supremo, se ha convertido en una institución benéfica. Realmente yo no lo entiendo, nadie lo entiende muy, muy bien, y por eso es que también no cesan las presiones sobre el dólar, porque consideran que el gobierno, con su política total, no está en condiciones de sostener el dólar. y se entiende de que posiblemente el fondo no le permita utilizar, por supuesto, todo el préstamo para sostener el dólar, porque si no estaríamos, entonces todo a plata del préstamo del fondo, ajá, que se destine a sostener el precio del dólar, es fuga de capitales. Esto pasó con Macri, pasó no hay vuelta, esto no es opinión, es historia, es leer qué es lo que ocurrió.
Está bien. Ahora, si
no, y los que estaban en ese momento son los mismos que están ahora, como Caputo.
Sí. Por siempre ejemplo, está rondeando, los mismos están en la ronda.
Sí,
digamos.
Sí.
¿No?
La ronda, sí. Son los mismos.
Más o menos.
Poco más. Sí.
Ahora, el tema es el siguiente. Muy bien. Vos precisás plata.
Uh-huh.
Bien. Más allá de los recortes que haces, vos necesitas plata.
Uh-huh.
¿A dónde recurrís si no recurrís al fondo, que es el lugar más barato donde podés conseguir la plata, si no tenés la parte de los mercados? Porque los mercados no te quieren prestar.
Los mercados no te quieren
prestar.
O te
quieren reventar la cabeza.
Y no te van a querer prestar. Aumentó el riesgo país también. Estamos casi en 2.900 puntos.
Te digo
que es mucho más caro por eso también.
Claro,
es mucho
más
caro.
El riesgo país es lo que marca precisamente
eso. Lo que
pasa es
que ellos apostaron mucho al RIGI, al tema de las inversiones.
Sí,
al
RIGI, sí.
Que no caminó, no dio el resultado que se esperaba. Vos fíjate que, por ejemplo, en el área de las petroleras, yo tenía por acá una nota, donde las Mayer, las llaman las empresas grandes, ¿no? Por ejemplo,
sí.
ExxonMobil, Total Energy, ese tipo de gente.
Sí.
Se han ido de Argentina, han vendido su participación en Argentina, han desinvertido en Argentina y están invirtiendo, por ejemplo, en Guyana, Nueva Guinea, Brasil, Estados Unidos, en Mozambique. O sea, ¿cuáles son las, teniendo acá el tema de Vaca Muerta y el otro de los yacimientos que se descubrió ahora,
sí,
también o sea, que hay donde invertir y sin embargo no están invirtiendo? Argentina tiene un grave problema de inestabilidad jurídica. Y ese problema de inestabilidad jurídica resta la credibilidad para yo invertir. O sea,
sí, eso sí.
Yo voy a poner la plata, quiero que por lo menos las condiciones que tengo hoy, sean buenas, sean malas o lo que fuera, que se mantengan.
Sí.
20 años.
Sí.
Estamos hablando de $1,000 millones. Acá no se mantienen 20 días. Me remito a los hechos. Fíjate lo que ocurrió ayer con el rechazo de los jueces de la Corte. Lijo y García Mancilla.
Sí.
García Mancilla se tiene que ir de la Corte. Tiene que renunciar e irse, porque si no se va, queda como un comisionado del gobierno, porque no lo aprobó el Congreso. Entonces vos estás dando un mensaje de que hay uno de los jueces de la Suprema Corte que en realidad es un empleado que comisionó el gobierno para integrar. ¿Quién va a invertir con esa imagen?
Bueno, García Mancilla lo que hizo ahora, según yo,
sí,
tengo la información que tengo, es que le ha pedido a la Corte,
¿qué?
A la misma Corte, digamos.
Sí, ¿no? A los otros tres.
Que defina si realmente...
es un payaso.
Bueno.
Está bien, listo.
Bueno, a ver.
Lo defino, estoy definiendo un juez de la Suprema Corte
como
un payaso.
Vos sabés que...
La Constitución es una sola. Las interpretaciones interesadas del gobierno son interpretaciones interesadas del gobierno.
¿Y la de la oposición?
La Constitución es una sola.
¿Y la de la oposición no son interesadas?
Lo de la Constitución es muy simple. Vos podés nombrarlo hasta que decida el Congreso. El Congreso decidió, la designación se cayó.
Mm.
Punto, no le demos más vueltas, no la enredemos. No hay en la historia moderna, si se quiere, o última, un solo juez que se designara de la Corte, que se designara de esa forma. Hasta Macri dio marcha atrás con las designaciones. en su momento. ¿Te acordás que también quiso sí. ponerlos y que se, por decreto, qué sé yo, y se los tuvo que comer y esperar, y el Congreso se los aprobó, son los que están? Pero bueno, dio marcha atrás porque veía que era inviable. Que
pero no habían jurado.
El juramento no tiene nada
yo
que
te
ver.
Digo, no le había tomado
al no tener, al no, no tener el aval juramento. Del Congreso, esto es muy simple.
También te entiendo.
Como constitución pura sí, esto, sí, no, sí, no, sí. No hay...
Ayer escuchaba la misma discusión que estamos teniendo nosotros entre varios.
No,
entre
pero
constitucionalistas.
No, pero no es opinión lo mío. Todo, lo mío es abrir la
constitución
y leerla.
Sí.
Chau, clarito, es de verdulero.
Sí, te entiendo.
Que si vos querés. Si no te aprobaron, sos un comisionado. Si sos un comisionado, no podés integrar como comisionado la Suprema Corte de Justicia. Listo, ya está. García Maciel, yo no lo conozco, a lo mejor. El tipo es excelente y tiene una conducta.
Sí, yo creo que el potable era él, sí. No el hijo.
Bueno, y fíjate que fue el que más votos en contra tuvo.
¿Y por qué? ¿Y por qué el hijo no tuvo tanto votos en contra? ¿Quién no lo votó tanto en contra?
Debe haber sido alguno de peronismo. Peronismo. Pero lo votaron, está bien, pero lo rechazaron.
Sí.
Igual no es tanta la diferencia.
Gracias a Deus.
Fueran 8 votos.
¿Por qué?
No, estaba el rechazo.
Era un remate, ¿viste?
Estaba el rechazo, estaba.
El hijo siempre va al remate. ¿Quién da más?
Que García Mancilla lo que no tiene es antecedente jurídico.
Claro, ese es el tema.
Entonces eso hizo que también se volcaran mucho más votos en su contra.
El otro desde cadete arrancó.
Él también había dicho en un momento en la entrevista con el Senado que no aceptaría jamás que lo designaran por decreto.
Esa fue la pata que metió.
Y ahí también
metió la pata.
Ahí hubo muchos que dijeron cómo me decía una cosa y después me salí a decir otra.
Si él no hubiese dicho nada,
por ahí no, yo creo que lo rechazaban igual.
Sí, pero
ahí no llegaba a tantos votos.
Claro, ahí está el tema.
Yo creo que varios errores que se cometieron. O sea, yo creo que lo más fácil, pero yo me acuerdo, me acuerdo de Irigoyen.
Sí.
Cuando le preguntaban por el programa de este que gobierno, dice, ¿sí está escrito en la Constitución? Decía. Siempre decía lo mismo, está escrito en la Constitución. Lean la Constitución. Y es facilísimo, no hay que inventar ni que interpretar. O sea, ¿por qué hay tantos exégetas? ¿Por qué cada uno tiene una opinión? Esa es la
porque hay diferentes miradas.
Bueno, pero esa es la causa por la que, por ejemplo, la Iglesia Católica, por darte otro ejemplo, no permite que nadie interprete la Biblia. Lo que la Biblia dice es verdad indisoluble. Nadie dice... Quiso decir a lo mejor si lo vemos de este lado.
Bueno, pero vos fíjate que no hay una Biblia sola.
No, sí.
Bueno,
la Iglesia Católica tiene una sola Biblia. No,
pero viste que...
Ya si me empezás a hablar de los testigos de Jehová,
por eso te digo, en todo.
Yo no sé cómo se manejan en Mozambique tampoco, qué sé yo. Yo tengo la Constitución de la Nación Argentina, no la Constitución de Mozambique. Qué sé yo qué dice.
O sea, lo que pasa es que el tema es que no hay, el tema, yo, para mí, no hay que dejar lugar cuando se hace una ley o lo que fuere, no hay que dejar lugar para las interpretaciones.
Yo creo que es clara, che, que no hay que interpretar
no
nada.
No tiene que haber interpretaciones, la cosa es así.
¿A vos te parece que
punto,
en Argentina?
Track, ¿viste? O sea, ¿te gusta? Bien, ¿no te gusta?
Bien.
Bien igual. Me parece, va, no sé.
Pero vos fíjate que en Argentina...
¿Eh?
En Argentina siempre hay exégetas de todo. Hay leyes que son claras, precisas, determinantes.
Sí.
Igual
sí.
Se interpretan.
Sí.
Y somos argentinos, eso es un defecto argentino, pero en este caso se entiende que el presidente, sus colaboradores, los legisladores, los senadores, están por sobre la media de la población. Y esta tendrían que tenerla en claro. Bueno, por hoy, por ser la reentré, vamos a dejarlo acá y vamos a esperar el próximo viernes.
Muy bien, contador. Una alegría tenerlo nuevamente acá, ¿eh?
Mira, bueno, está bien, me alegro que así sea.
¿Cambió de caballo?
No, siempre el vallo.
Ah, me pareció que la chapa que tenía era diferente.
Ah, capaz que le cambió la chapa.
El contador Néstor García, columna de economía. Y ahora, bueno,